Muy buenas amigos y amigas de Reload, el podcast de videojuegos que hacemos la gente de anightgames.com, intentando volver a la normalidad en la medida de lo posible después de un E3 lleno de emociones. Y bueno, yo hace poco que llegué, Xavi está todavía en las Américas y a mí se me ha juntado todo lo malo porque tengo jet lag y tengo el Batman, que no me deja dormir por las noches. Hablaremos un poquito de Arkham Knight, tampoco es que haya jugado muchísimo, pero bueno, como siempre está la cosa tranquila después del evento de Los Ángeles, así que tendremos que tirar de las cosillas que hayamos jugado mucho o poco. Os voy a dejar, por lo tanto, hablar más a vosotros, Fran y Víctor, que estáis por ahí en Skype.
¿Qué tal?
¿A qué habéis jugado vosotros últimamente?
Pues a cosillas de Steam, que de las rebajas, lo que ha ido cayendo estos días, y al Yoshi, sobre todo. Yoshi's Woolly World.
Es verdad.
Yo no he jugado a nada, casi literalmente. He estado probando un juego del Her Story y ya está, hablar un poquito de por encima y fuera. Pero lo que he hecho ha sido desconectar este fin de semana todo lo que he podido y olvidarme de juegos un poco, que ya está bien, hombre, por favor.
Yo he dedicado el fin de semana al Dark Souls 1, que es el un poco el Yoshi's Woolly World de la fantasía épica.
Pues vamos a recuperar, aunque ya digo que evidentemente la mayoría de anuncios que había por hacer se hicieron durante el E3, pero sí que ha habido algunos curiosos, interesantes o sorprendentes durante estos últimos días. ¿Tenéis alguna noticia por ahí pillada? O si queréis empiezo yo.
Empieza, a ver quién nos tienes preparado.
Project Cars 2, que a mí me pilló súper torcido, hubo polémica, ¿no?
Sí, ha sido una sorpresa un poco fea, ¿no? En realidad.
El tema es que Slightly Mad Studios, los desarrolladores de la primera entrega, han anunciado esta segunda parte con doble polémica, como poco. Primero porque vuelven al sistema de financiación con el que ya, pues bueno, echó a rodar el primer Project Cars, esto es, con una financiación colectiva, con un crowdfunding, que no va por Kickstarter, sino por su propia plataforma.
World of Massive Development.
Ahí está. Y que, bueno, a mí no me parece del todo mal, ¿eh? Por mucho dinero que hayan podido sacar con el primer Project Cars, pues es una cosa que les funcionó, es una cosa que quieras que no. No solo tiene que ver con el pedir dinero, también tiene que ver con el fomentar la participación de la comunidad y todo lo que tú quieras. No lo veo del todo mal. Sí me parece más criticable lo otro que justamente se les ha criticado, ¿no? Que es lo de anunciarlo justo cuando acabaron las rebajas de Steam, es decir, para que la gente no pudiera esperar en vez de comprarse el primer Project Cars a un precio reducido.
Sí, a mí me gusta, que hacen honor a su nombre un poco, ¿eh? Es ligeramente loco anunciar ahora una secuela de Project
Cars.
Sí, pero sobre todo porque yo creo que todos teníamos la idea de que trabajarían sobre el original, ¿no? Que harían ahí mejoras y tal, ¿no?
Sí, ampliándolo.
Exacto, que tendrían ahí una base, ¿no?
En su favor sí se puede decir que el último parche que han sacado, no sé hasta qué punto añade contenido, de hecho no puede que no lo haga, pero sí que mejora el rendimiento bastante en consolas, ¿no? Vi un artículo en Digital Foundry que añadía efectos que antes no estaban, mejoraba el frame rate. Y bueno, la promesa de seguir mejorando y expandiendo el original supongo que está ahí. No hay razones para dudar de ello, pero sí que es verdad que, hostia, un poquito precipitado.
Ya han dicho que harán DLCs o lo que sea, bueno, que ampliarán el primero, que siguen trabajando en él y tal. Pero claro, teniendo en cuenta que el primer Project Cars ha sido de los que se han vendido bastante en las rebajas, porque era como de los que la gente tenía ganas, ¿no? De que se rebajara un poco para pillarlo. Que por lo visto sigue habiendo un montón de bugs en Project Cars. Yo no he experimentado muchísimos, la verdad. Tampoco he jugado de una forma intensa. Vaya, no me hago sesiones de 5 horas al día, como igual sí que se hace alguna gente. Pero por lo visto no está especialmente fino todavía. En PC, en concreto. Y la versión de Wii U sigue ahí colgando del 1. Ya para el 2 no han anunciado Wii U.
Por fortuna.
Ya se lo han pensado un poco mejor. Pero vaya, ha sido Ha sido un anuncio inesperado y yo creo que con un timing bastante, bastante catastrófico, la verdad.
Hombre, yo creo que sí. Si en el mismo anuncio de la secuela tú mismo dices, no os preocupéis que vamos a hacer, seguir haciendo contenido para el primero y tal, es porque en el fondo sabes que algo en todo este asunto no está yendo bien algo... o no es correcto.
Algo sí. Va a caer mal.
Y es de suponer, el primero no ha vendido mal, ¿no? Es de suponer que en algún momento, sorprendentemente, volverá a aparecer un acuerdo de distribución con Namco Bandai. Con lo cual, las sospechas de que no están contándolo todo de buenas a primeras, también las entiendo. Por lo demás, a nivel de contenido, pues lo típico, ¿no? Más coches, más localizaciones y como gran novedad parece que está el tema de los rally, ¿no? Nuevas modalidades así un poco más extreme.
El rallycross y una... Toge se llama, algo así, que es como japonesa. Que es para filochinacas, es la... Namco ahí pidiendo, por favor, queremos algo nuestro.
Habrá que verlo. No sé, a mí no... No he jugado tampoco al primer juego, ¿eh? Yo sí que me lo salté en las rebajas de Steam, así que igual voy directo por la segunda parte, porque la verdad es que el rally... No sé qué tiene, que siempre me atrae un poquito más de lo normal. Estoy viendo el logo y es, no sé si lo tenéis en mente, lo estáis Forza, viendo. Es Forza, ¿no? La M esa con un palito de más, que no.
Sí, sí, sí.
El logo del Forza tampoco se ha entendido nunca muy bien, porque se usó para el 3, con los tres palitos y ahí se quedó. Sin... Vale, que la es una M, ¿no? Pero no sé, me parece raro lo del logo de Forza. Pero bueno, sin más. No vamos a hacer un especial logos de simuladores de conducción.
Que se podría hacer, ¿eh? Si la gente lo quiere, se hará.
Con el Gran Tour ahí, todos los grandes. Los más grandes.
El Gran Tour y bueno, con el Euro Truck Simulator, otro...
Joder, American Truck Simulator, madre mía, juego del año, ¿eh?
Sí, sí. Yo ayer estuve jugando al Euro Truck un rato. ¡Fua! Tan bueno.
Eso no me escucháis, no me escucháis nunca, tío.
Lo hizo Sega hace tiempo ya, con el 18-wheeler ese.
Siempre, pero ese era arcade de...
Bueno, tío, tenías ahí el volante bueno.
Ya, desde luego.
Este se toma muy en serio a sí mismo, ¿eh? El Euro Truck Simulator arcade, nada, ¿eh?
Es un juego súper serio.
Lo de llevar troncos por la autopista, poca broma.
Y sí. No sé, la verdad es que quizás esta recomendación llega un poco tarde porque dudo que nadie ahora diga, va, me lo voy a comprar para probar, ¿no? En las rebajas era más fácil porque como costaba 3 euros, yo me lo... O sea, me lo compré por eso, porque era como, hostia... Euro Truck Simulator, recuerdo que a Fran le gustó mucho, ha anunciado el American. Digo, va, pues 3 eurillos tampoco matan a nadie. Y, hostia, sorpresón, la verdad.
A ver, la radio es una cosa maravillosa, ¿eh? No sé si la has podido configurar.
Sí. Yo ya voy con mi emisora Top 40, escuchando los grandes éxitos del hoy.
Y si encuentras una emisora europea, porque claro, te pide a todas las emisoras de Europa, ¿eh? Si encuentras alguna especialmente para camioneros, ya flipas, ¿eh?
Yo estoy con, ya te digo, con los 40 británicos, básicamente, con BBC Radio 1.
Ándale, ¿no?
Bastante guay. Y escuchar a Ariana Grande mientras está repostando ahí, de puta madre, yendo a Birmingham a repartir yogures.
Lo malo es que no sale España, ¿eh? Creo que tienes que instalar un mod o no sé
ya
qué.
Hay un mod. Yo ahí no me he metido todavía, ya me meteré.
Hay una comunidad loquísima, ¿eh? De mod. Eso es verdad. Sí.
Otro, volviendo, encauzando un poco el podcast de nuevo, porque yo haría un podcast exclusivo de Euro Truck Simulator, la verdad, porque es fascinante, pero vamos a encauzar un poco más el tema. Voy a darte paso de nuevo a ti, Pep, porque eres tú el que tiene la info, pero si no estoy equivocado, el nuevo juego, el juego de Dragon Ball para 3DS, Extreme Butoden,
¿puede bien, ser? Sí.
Sale en Europa, ¿no? Ya lo han anunciado.
El 16 de octubre acaban de anunciar en Europa, Estados Unidos y demás, en Occidente, como tal. Y sí, es verdad que nos hemos desinflado un poco, ¿no? Con este juego, que las primeras imágenes nos pusieron a todos muy cachondos.
Los vídeos ya fue otra cosa, ¿no?
Los vídeos de la demo nos dejaron revolar. Y a mí personalmente el rollo de los asistentes me da una pereza, o sea...
Pero los vídeos no porque se vea mal el juego, ¿eh? A mí me gusta cómo se ve, ¿eh? Sino porque enseñaba mecánicas un poco, ¿no? Y
claro, pero muy lento, muy...
Sí, muy...
Muy de esperar, muy de ahora tú, ahora yo, y es eso, ¿no? Hay un montón de personajes que no se pueden controlar, sino que saltan a la pantalla, lanzan sus mierdas y se van. Y de... de esos se llena la pantalla, que da gusto.
En general, todos los juegos de lucha con más peña, que no sean uno contra uno, incluso el Tekken Tag Tournament, por ejemplo, me da un punto más de pereza por eso. Porque yo quiero a un tío y quiero pegar con ese tío y ya está, ¿no? No quiero tener que andar haciendo pirulas de equipo. Es como yo con Ryu y pa.
Ya ves. Pegar.
Lo que pasa es que esto es Dragon Ball, que Dragon Ball siempre es Dragon Ball, y encima viene ahora la serie nueva. Entonces, no sé, como que siempre hay un puntillo más de estímulo ahí, ¿no?
Puede ser.
Acercarse al, creo yo.
De todos modos, sabemos si viene con el de Super Nintendo, como pasaba en Japón. Esto no se ha dicho nada.
Pues no.
Me suena vagamente que sí, ¿no?
Sí, no sé.
Aquí no sé, vaya. En Japón sí. Y aquí. O sea, no me resultaría raro del todo porque no es. O sea, ya existe ese juego en España. No, era el Butoden 2, creo, ¿no? El que salía. Que ya salió aquí, vaya. No es algo. No es en plan. Sería un lanzamiento nuevo, sino que ya estará traducido al inglés, por lo menos.
No veo nada en la nota de prensa, la verdad.
Bueno, entonces era un extra guay.
Igual hay rollos de licencias de por medio, ¿sabéis cómo?
Puede ser, sí. Pero a mí me parece una buena idea, ¿eh? Tengo curiosidad por jugarlo. Y no pude probar la demo japonesa, que por lo visto se podía bajar también en Europa. Pusieron como un código QR en Famitsu, creo que era.
Sí, con las ñapas habituales, nuestras queridas ñapas.
Las ñapas, sí. Yo no pude aprovechar la ñapa, me enteré de ella un poquito tarde y ya no se podía descargar. Una pena. Pero bueno.
Ahora sí que me he leído la nota de prensa entera mientras decías esto, Víctor, y no dice nada, ¿eh? De Super Nintendo.
Claro, una pena.
Pero bueno. Lo que decía Fran, ¿no? Ahora nos viene a todos el subidón. Y tampoco es que la alternativa para sobremesa suela ser mucho más apetecible, con lo cual, pues si eso es lo que toca, pues a eso iremos.
Va a ser un poco ñam, 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 ñam también, ¿eh?
Sí.
Con Dragon Ball es un poco así siempre, tío. Sí, son todos muy malos.
A mí es que sí, es verdad, pero es que me digo, bueno, que me den, no lo como. No, aquí no funciona el cerebro ni la razón, o sea.
Es todo pasión.
Sí, es todo pasión.
Y yes. Así no ha pasado mucho más, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Aparte de todo lo que pasó la semana pasada, que ya es bastante.
No fue poco, ¿no?
¿Te puedes creer que nos digan que somos vinagres cuando la semana pasada hablamos con un entusiasmo y una pasión de todo increíble?
Joder, de verdad.
Me sorprendió un montón. Sí, no sé.
El podcast de tres fue el menos vinagre que hemos hecho en la historia, creo yo. Bueno, llevo menos tiempo, pero vosotros tenéis, ¿no?
De los menos, desde luego.
Sí, habría que tirar muy, muy atrás para encontrar tan poquito vinagre. No sé, creo que quedó claro que nos gustó el E3, ¿no? Y nos gustó el E3 de todos o de casi todas las compañías. Puede que el de Sony un poco más, algo que a algunos les ha costado de entender, sorprendentemente. Pero en general, joder, disfrutamos un montón del E3 y estaremos de acuerdo todos en que el panorama es más estimulante o más prometedor ahora que hace un mes, ¿no? Y al final de eso se trata, eso es lo que celebramos.
Sí, desde luego.
¿Y si os parece?
Bueno, sí, adelante, Pep.
Una de las cosas que sí que es verdad, que tocamos tal vez poco, no porque no nos gustara, sino porque pues, teníamos poca información, y no es que ahora tengamos mucho más, pero sí que nos parece correcto lo que decíais algunos de que nos podríamos haber detenido un ratito más con la retrocompatibilidad para Xbox One, es decir, la posibilidad de descargar o recuperar los juegos digitales y en disco de 360 para jugarlos en Xbox One. Evidentemente la retrocompatibilidad es algo positivo por no max, sí o sí, no hay nadie lo suficientemente vinagre como para quejarse de eso. Pero sí que es verdad que a uno le puede parecer más útil que a otros y que se puede hacer mejor o peor también. Y esa es un poco la incógnita que tenemos ahora mismo, porque parece ser que es una... Teníamos antes la discusión, ¿no? En algunos sitios dicen que es retrocompatibilidad nativa, en otros dicen que es un emulador.
Sí, pues lo viste en la nota de prensa, ponía Nativity o Native, pero luego resulta que no, que es un emulador.
Claro, entonces, si fuera nativa no habría problema.
Puede ser que la persona que escribía la nota de prensa no sepa exactamente lo que significa nativo, pero bueno.
Puede ser que ni esa persona ni nosotros, ¿eh?
Sí, también.
Pero yo entiendo que nativo es que el hardware, la arquitectura de la consola, te permite correr aquello sin más, como pasaba entre PlayStation 2 y PlayStation 1 o de Wii U a Wii. Pero claro, si fuera el caso, serían todos los juegos compatibles directamente, ¿no? Y no es eso lo que pasa. De hecho, hay poquitos juegos y para mí la gran incógnita es cuáles serán esos 100 juegos que Microsoft promete para finales de año cuando lance este servicio para todos. Ahora mismo solo pueden probar los que tienen el programa este preview y el catálogo inicial para estos testers, digamos, es pobretón. A mí no... O sea, no está Bayonetta, con lo cual no podemos darlo por bueno.
Hay que hacer una petición online para que pongan Bayonetta entre los 100 primeros, ¿no? De momento, sí. O sea, los que ahí parecen de prueba. Ya cuando hay algunos que son muy buenos, pero esto ya pasó con la 360, vaya. Cuando se podía emular juegos de la primera Xbox... Fueron añadiendo poco a poco juegos, sí. Y la primera tanda, pues claro, o sea, evidentemente si metes 15 juegos o 20 no van a faltar, ¿no? Hay muchísimos juegos en 360, o sea, en 360 que merecen la pena y que gustaría poder jugar en One, vaya, pero evidentemente faltan algunos, pero yo qué sé, está Cameo, que es el mejor juego, básicamente. A mí eso ya me vale, tío.
¿Está en el recopilatorio, como estoy hoy, de Red Replay?
Las palabras raras no te están saliendo.
No.
Sí, sí. O sea, todos los que se pueden... De los que se pueden emular en One de 360, de Rare, están todos en el recopilatorio. Que imagino que funcionarán de la misma manera.
Claro, ya. Es trabajo que han hecho extra. O sea, que han aprovechado.
Según Digital Foundry, por ejemplo, Cameo, dicen que es el mejor de los que están... emulados, ahí usan comillas, no entiendo por qué es tan confuso, joder.
Puta tecnología, ¿eh?
Y... Pero lo fácil que tendría que ser esto, ¿no? De poner un juego viejo y que funcione, yo que sé, macho, para eso es la misma familia de consolas.
Ya, pero sí, eso, ahora faltan algunos, evidentemente, yo que sé, igual el primer Mass Effect puede resultar interesante a alguien que no haya jugado a Mass Effect nunca, vaya, digo yo, pero que esté el 1 y no estén los otros, pues yo qué sé. Igual, claro. Si te pasas el 1, igual quieres ir al 2, ¿no? Y tienes que esperarte medio año a que lo pongan, no lo sé.
Sí que es verdad que tanto en la conferencia de Microsoft en el 3 como en la, bueno, en la página oficial de este servicio, de esta funcionalidad, se ven unas cuantas carátulas que todavía, o sea, de juegos que todavía no son retrocompatibles, pero que entendemos que si aparece la imagen lo serán...
Sí, en algún momento.
Este mismo año, ¿no? Como Halo Reach, Halo 3 veo por aquí también, un Borderlands, Gears of War. Joder, que pongan el Gears of War teniendo ahí la Ultimate Edition esta, pues tiene... Es digno de aplauso, ¿no? Al final es una alternativa mucho más lógica a los remasters de los cojones, ¿no?
Sí, o sea que... Entiendo que una remasterización tiene otro valor, en realidad, porque... O sea, entiendo que el Gears of War Ultimate Edition va a ofrecer algo aparte. Mejores texturas, mejor resolución, bla, bla, bla. Y ahí ya cada uno tendrá que decidir si le renta. Si le renta, esto voy a meter aquí un pequeño off-topic. Me renta. Ayer leí un artículo en El País donde se listaban una serie de expresiones que teóricamente usan los jóvenes y que los adultos no entienden. Entre ellas estaba me renta. Y me renta se usa, tío, de toda la vida, ¿no? Me renta...
Sí, yo creo que es al revés, ¿no? Que es más de adulto que de joven. La
es, más de,
incluso.
Es más de paisano mayor. Ah,
sí. Joder, sí. No se va eso.
Igual no en toda España, pero en el norte de España, por ejemplo, rentar es algo que se ha dicho siempre.
A mí me entra en la categoría de se conoce que...
Sí, que se conoce que es muy de paisano también. Pero bueno, en fin, que eso, que cada uno tendrá que decidir si le renta... comprarse la Ultimate Edition por los extras, en el sentido de que algo traerá, digo yo, y los mejores gráficos, bla, bla, bla. Si te mola, pues mira, píllatela. Pero si no, claro, o sea, está guay que pongan la alternativa de meter el disco que tienes ya en casa y jugar. No sé.
Y de hecho, es una cosa que tendría que venir ya con todas las consolas de próximas generaciones. O sea, estamos celebrando que hagan algo que no, que se debería darse por hecho ya, pero bueno.
Sí, pero Sony ha dicho, por ejemplo, que no...
Que no tiene planes, ¿no?
Que el anuncio de Microsoft no cambia sus planes de no hacer la consola en este caso PlayStation 4, retrocompatible. Sí que es verdad que tiene el PlayStation Now, y que les interesa tirar por ahí, se lo tendrán que repensar sí o sí, porque con el modelo de precio actual no va a ningún lado. Pero hay que aplaudir a Microsoft por cómo ha hecho esto, porque puestos a ser generosos, si queréis, no requiere Xbox Live Gold. Las funcionalidades online sí, del juego, evidentemente, pero si quieres jugar offline a juegos que ya tenías, no necesitas ser Gold. Con lo cual, bien, al final dependerá de lo que cada uno piense que puede querer recuperar de 360. A mí, por ejemplo, y hablando en plata, y lo siento mucho, si no está el Vanquish, me interesa un carajo esto. Porque el Vanquish es el que vuelvo cada poco tiempo y no tengo a ningún lado. El Bayonetta, pues está en Wii U. Mass Effect, lo que decías, Víctor, sin la trilogía entera, pues no sé yo. Pero sí que es verdad que a mí me gusta por los juegos que no recuerdo que tengo, ¿no? El pensar que un día puedo encender la One cuando me la compre, cuando salga el Scalebound. Y ve ahí los juegos que tenían Xbox Live Arcade, que no son pocos, y que lo hablamos hace poco, porque no tengo en la estantería, se me pueden olvidar, pues coño, ese recordatorio sí me va muy, muy bien.
Sí, a ver cuáles, de hecho, meten de del arcade, vaya, que no tiene, o sea, no tiene pocos juegos buenos ahí también.
No, desde luego. Solo
ahora que, no sé si está ya Super Meat Boy.
Sí, Super Meat Boy está en la prueba.
¿Y el N Plus igual o...?
Correcto, el Perfect Dark, el original.
Aunque no han puesto el Crackdown todavía, ¿no?
No.
Joder, pues ahí... ese es uno tocho también, ¿eh?
Sí, sí. Imagino que incluso los pueden usar para... Como en el Plus usan para promoción, yo qué sé, cuando meten un Bioshock porque va a salir el siguiente, cosas así. Lo pueden usar de esa forma. Nintendo también lo hace, vaya, en plan, te pone un Kirby cuando va a salir... Yo qué sé, metieron el Kirby de hilos cuando iba a salir el Yoshi y cuando iba a salir el otro Kirby, etcétera. Han metido el Paper Mario quizá para animar a la peña ante el anuncio del Mario & Luigi Paper Jam, no sé qué. No sé.
¿Sabéis de Godwin esta de los nazis? De que toda discusión hablaba de nazis, siempre hablando de los nazis, pues a Víctor le ha pasado lo mismo, pero con Nintendo un poco, ¿eh? O sea, sí, tiene que llevar todas las conversaciones de su vida a Nintendo en algún momento.
No, bueno, hombre, he hablado también de la Play, tío. No sé. Es que son los ejemplos más claros, vaya. Vale, ahora que soy pecero, que es mi auténtica cara detrás de esta máscara. Ahora que soy pecero, pues es igual que cuando ponen en Steam de oferta, yo que sé, la saga XCOM, porque va a salir el XCOM nuevo, por ejemplo. O cuando ponen de oferta el Dishonored porque van a anunciar el Dishonored 2. Así, ¿vale? ¿No? Como reavivar lo antiguo para preparar a la peña de cara a lo nuevo.
Sí, bueno, yo creo que para Navidad, muy buena idea, los 100 esos, tiene que haber ya mandanga buena ahí, ¿no? Sí, el Vanquish, sí. Y el Crackdown me parecen súper imprescindibles, vamos.
En general, a mí esto me parece... O sea, me parece una buena idea darle bombo a juegos viejos de cara a los nuevos.
Sí.
Porque... Y entiendo que esto es una cosa mía y que no todo el mundo hace esto, vaya, pero... cuando juego un juego nuevo de una saga más o menos larga o más o menos antigua, siempre me gusta echar unas partidillas a los antiguos para ver cómo ha ido la cosa, ¿no?
Sí, yo también. Sí, sí.
O sea, creo que es algo... interesante de hacer, ¿vale? Cuando salió el Bayonetta 2 me jugué al Bayonetta, pero también jugué a Okami y jugué a los Devil May Cry y jugué a mil cosas, pues para ver, ¿no? Para ver cómo han ido pasando a lo largo del tiempo ciertas cosillas, cómo se han ido transformando, etcétera. Creo que es un ejercicio interesante.
Y de hecho, con o sin esto, yo no tenía planeado guardar pronto mi 360, ¿eh? Yo la sigo teniendo ahí en la estantería y dudo que se marche pronto.
Oye, yo ya la tengo, no lo tengo ni en mi casa ya. Fíjate lo que te digo.
Joder.
Ahora que voy a ser pecero y Xboxer de nuevo. Porque yo sí que me voy a pillar una Xbox One o en verano o justo cuando acabe el verano, ¿eh?
Solo por el replay, ¿no? Por el Red Replay.
Por Red Replay, básicamente, sí. Por el... Y la verdad es que por el Gears, tío. Por el Gears, por el remaster, ¿no?
Ah, me voy a comprar el Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider.
Y también, claro,
para 360 y lo voy a emular en la One. ¿Qué te parece?
Ese es la el movimiento inteligente, ¿no? Digamos.
Claro.
También podrías sacar un HDMI de la 360, meterlo en la One y jugarlo de forma nativa.
Yo al final lo que quiero son los logros de la 360. O sea, todo lo que me permita recuperar ese sonidito.
Ya, ahí está la... Yo cuando vi en el Red Replay que tiene 10.000 puntos en lugar de 1.000, pensé, joder, Pep... En otra época Pep se habría vuelto loco. Vaya, lo habría comprado solo para los 10.000 puntos.
Sí, sí. Ahora ha quedado atrás. Fue muy duro, pero logré dejarlo atrás.
¿Lograste?
Veremos qué pasa con... Ya ves. Me rentó dejarlo atrás. Veremos qué pasa con esto en la Gamescom, ¿no? Igual, o sea, es una nueva carta de Microsoft y en cada feria o en cada presentación pues te sacará 15, 20 juegos nuevos, ¿no? En plan, mira, ahora son retrocompatibles todos estos.
Sí, sí.
Entre ellos el Crackdown, supongo, porque tienen que anunciar el nuevo. Y el Alan Wake también, que lo estoy viendo difuminado ahí. Hay una carátula difuminada que es de Alan Wake para cuando venga Quantum Break. Así que, bien, es verdad, chicos, que nos quedó pendiente comentar esto. Así lo hemos hecho. Si no nos entretuvimos más la semana pasada fue por eso. No porque no nos interese el anuncio o no nos parezca aplaudible, sino porque ahora mismo con la lista de juegos que hay no hay muchas conclusiones que se puedan sacar.
Sí, faltaban datos. Faltaba, por ejemplo, lo de Digital Foundry, vaya.
Sí, tampoco lo hemos probado nosotros por ahora, vaya por delante.
Por eso,
quedan cosas por hacer.
Falta... Nos quedamos con la duda un poco técnica, ¿no? Igualmente de la emulación o no la emulación, porque es que es lo que estábamos hablando antes, que teóricamente para emular algo necesitas un cacharro que sea varias veces más potente que el anterior. No estoy seguro de la proporción Xbox One, Xbox 360 sea tan diferente, ¿no?
No, pero eso es un emulador, vaya, no...
Sí, supongo que el emulador, claro, que lo que hacen es eso, ingeniería invertida, ¿no? Que si tú tienes en tu casa la arquitectura y sabes cómo funciona todo, es mucho más fácil, es diferente, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y también falta por ver cosas como las partidas guardadas. En principio se pueden compartir o recuperar a través de la nube, pero por lo visto hay algunos juegos con los que todavía no funciona aquello del todo bien. No sé, ya volveremos a esto cuando esté disponible para todos, a finales de año. Hasta entonces, pues bueno, un mini punto para Xbox One, desde luego.
Un mini punto que, bueno, y... Que van subiendo mini puntos, ¿no? Poco a poco.
Sí, 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 está claro, está claro.
Se nota que saber que Play 4 les está superando con tanta distancia está haciendo que se pongan las pilas un montón con tratos bastante, bastante sorprendentes con Oculus, con Valve, con lo de las HoloLens, todo esto. Como que están haciendo para intentar recuperar ese camino que les sacan.
Bah, yo no sé hasta qué punto pinta algo Xbox One ahí, ¿eh? Lo tienen que decir, nos lo tienen que intentar colar, pero yo creo que, que eso es más Windows 10 que otra cosa.
Puede pintar poco, pero algo pintará, ya te lo digo. Y...
Bueno, de todas maneras, si pillas desde el punto de partida, la época del TV Sports,
claro, eso
y del Kinect y de la hostia, ¿sabes? Imagínate... Y el Windows 8 que no valía para juegos y tal,
le dices
la progresión ha sido bestial, la manera de Spencer se nota un montón, creo yo.
Le hablas a Don Matrix de retrocompatibilidad para jugar al Mass Effect 1 y
se tira
al metro, el colega.
No, pero joder, yo creo que One vivirá una segunda juventud, digamos, cuando todo el mundo que tiene la Play 4 decida que es el momento de comprar otra consola. O sea, cuando llegue el punto en el que puedas, como pasó en la generación anterior, vaya, que imagino que no todo el mundo... empezó con todas las consolas, pero yo conozco a mucha gente que tiene la 360 y la Play 3 compradas con 2 años de diferencia, igual
sí,
o con 3.
Sí.
Yo mismo lo hice, vaya, no me compré la Play 3.
Sí, yo igual.
Al principio, igual pasaron 3 o 4 años.
Lo hicimos al revés, muchos, ¿no? En este caso, primero la 360, luego la Play 3.
Exacto.
Y aquí primero la Play 4, luego la NX.
La NX. No, pues sí, yo creo que eso. One tiene todavía. Tiene por delante tiempo, vaya. Vi a gente en los comentarios de la noticia del Project Cars que decía en plan, bueno, anunciarlo para One, tal, no sé qué, cuando salga a ver si existe la One, y es como, joder, existirá pero de sobra, vaya.
Sí, sí, está claro. A ver,
yo creo que le irá bastante mejor que ahora, así que...
Que no hay que perder la perspectiva, que PlayStation 4 está vendiendo, bueno, mucho más, sí, que la One, pero porque está vendiendo una barbaridad. One no se está vendiendo poco, ¿eh? No nos conviene tener esa idea. Sobre todo en Estados Unidos se está vendiendo más que bien, más que la 360 en su momento. Siempre dice lo mismo Microsoft y es verdad. Sí, no, hay que sufrir por esta consola. Faltaría más, macho, que nos tuviéramos que preocupar por ventas como las de la One.
Sí, sí, y el mercado americano, vaya. Aunque no lo domines, ya con tener la confianza de un porcentaje razonable, ya tienes para hacer, vaya. Hay mucha peña ahí metida.
Ya ves. Sí, sí. Bueno, pues si no, yo no creo que nos quedara mucho más pendiente del E3, ¿no? O sea, sí.
Queda, pero...
Ahora mismo tampoco estamos en situación de comentarlo. Tenemos que reposar un poco esa información, ver qué nos interesa, bueno, comentar o expandir. De Shenmue 3 volveremos a hablar, pero de otra forma y con un discurso más pensado. Y yo creo que de momento ya está bien descansar de E3, ¿no? Dejar todo eso que pase, ya ha pasado, estuvo bien, y ahora nos dedicamos a jugar a lo que va saliendo para este verano, que no es poco. Y de hecho, dos de los títulos más importantes de este mes. Yo sé cuándo sale, Víctor. ¿En junio todavía?
Yo sí, sale esta semana.
Vale.
Imagino, fíjate, que cuando la mayoría de gente escuche el podcast ya estará en las tiendas. Así que...
Pues mira.
Creo que sale el 26, el 24. No lo sé, pero sí, sale esta semana seguro.
Os contamos ya mismo qué tal está. Un poquitín de música y vamos con lo dicho, con Yoshi y con Batman. Have you seen Miss Cindy? She lives way downtown. Where? She's so sweet the honeybees form around her mouth. Get along home, home, Cindy, get along home. Get along home, home, Cindy, I'm gonna leave you now. Every time my Scotty passed, he'd take a bite of me. Get along home, home, Cindy, get along home. Get along home, home, Cindy, I'm gonna leave you now. Pues yo he estado jugando, amigos, y os lo he dicho, a Batman Arkham Knight. Tampoco le he podido dar mucha caña porque no hemos tenido más que un par de noches juntos, las que llevo en Barcelona. Y iba a decir que igual hacemos como The Witcher 3, de ir comentando el viaje y cómo evoluciona la partida. Creo que no se presta tanto Batman Arkham Knight, pero sí que espero poder volver a hablar de él. Y sobre todo que no sea el único. A ver si vosotros, supongo que le tenéis más o menos ganas, ¿no? También al...
Joder, tío. Pues,
sí, iré luego a por él.
Yo voy mañana a comprarlo, sí.
Pues hago un preanálisis de esos que no nos gusta hacer. Y seguramente la semana que viene volvemos al juego. Aunque la semana que viene, por cierto, a modo de recordatorio, tendremos... Espero, telita con el Game Lab, ¿no? Que está a punto de empezar.
Sí,
y
sí.
Vas a venir tú, Fran, también aquí, sí, a cubrirlo a Barcelona. Y sí, tenemos concertadas un montón de entrevistas con todos los nombres propios que vienen por aquí. A mí me hace especial ilusión lo de Suda51 y Shinji Mikami.
Sí, a mí Mikami en particular, sí. También.
Así que...
De hecho, voy a poner una camiseta de películas de terror, a ver si... Si lo seduzco un poco o algo.
A ver si pilla las referencias.
Sí.
A ver si se te lleva, ¿no? Como dicen, me gusta
mucho.
Momento Masterchef, ya sabéis que nos gusta a un momento del podcast mencionar Masterchef. Siempre cuando llevan a un cocinero así famoso de estrella Michelin, siempre
hay
alguno
que dice,
a ver si se me lleva. Joder, qué crack el Berasategui, ¿eh?
Con joder,
el... sí. Berasategui fue muy, muy bueno. Garrote, tío.
Garrote.
Los quería llevar a todos, tío, a su casa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Algunos decían, mira, oye, si me echan, me voy y ya está, no pasa nada.
Parece amor, amor total. Y
todos los cocineros son súper buena gente, o parece. Sí. bueno, comen bien, así cualquiera está contento, ¿no? Es la base.
Y la mezcla cocinero más vasco ya es acojonante. No he visto nada igual en mi vida. Debo decir, quiero mandar un mensaje aquí de apoyo a Martín Berasategui y a Robin Food, porque les han chapado el programa, no sé si lo sabíais.
No,
¿qué dices?
Sí, y lo han cambiado por uno que se llama Cámbiame, que va de peña que viste mal y no sé qué, y que está como...
Se vaya a la mierda, hombre, qué barbaridad.
Es como peña que viste mal y quiere que le cambien el estilismo y tal, ta, para sentirse bien por dentro, sintiéndose bien por fuera. Que es básicamente el peor programa que ha existido en la televisión.
Me parece, yo he visto el americano de ese.
Me parece que merece pena de cárcel. Para toda la gente que está implicada en ese programa. Y eso. Mi apoyo a Martín Berasategui, joder, que... Y a Robin Food, que a mí no me gustaba mucho su programa, debo decir, pero lo veía todos los días, así que algo bien harían.
El programa molaba más cuando lo hacía en YouTube, que yo he visto algunos vídeos, y les iba más suelto, soltaba tacos ahí, hacía mala nada y todo. Era mucho más divertido.
Bueno, vaya, volvamos al Martín Berasategui de la lucha contra el crimen.
De Gotham, el garrote de Gotham City. Pues no, ya digo, todavía no tengo un discurso preparado alrededor de Batman Arkham Knight. Y las primeras horas son tranquilizadoras porque está claro que el juego es más o menos lo que se esperaba de él. Pero también es un poco extraño porque no acaba de tirar mucho ni hacia la experiencia dirigida y... como muy pensada y muy, muy cerrada, ni tampoco va claramente a por el mundo abierto de momento, ¿no? Las primeras horas se moja los pies con todo, evidentemente hay muchas cosas que enseñar, evidentemente debe tener en cuenta los que no han jugado nunca a un juego de la saga, pero hostia, el tutorial está como muy dilatado y muy... Y es eso, dura mucho. No tienes claro que sigue siendo tutorial, pero creo que claramente lo es, ¿no? Por los límites que te pone, por el ritmo que te marca. Y es un poco raro. Un poco raro porque el combate no te lo permite disfrutar del todo al principio. Faltan un montón de habilidades. De hecho, te llegan al poco rato cambiándote el traje. Un momento un poco Iron Man, que te lanzan el traje nuevo con una especie de baliza, una cosa rara. Pero, hostia, lo que sí me da esperanzas, o lo que sí me motiva, es que parece que todo lo que enseñaron del juego, que podría parecer en algún momento que fue mucho, es todo lo contrario, es justo el prólogo. Después hay como un giro, y para cuando llegas a ese giro, ya has visto todo lo que había salido en material promocional, con lo cual... debería esperar un montón de cosas nuevas.
O sea, que tiene espacio para la sorpresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aunque sí que es verdad que tengo miedo, en realidad no, porque las notas que han salido son súper buenas, pero tengo miedo de que empiece, lo decía el Puy, de que empiece a pagar, le toque a Batman pagar los platos rotos por la fatiga del sandbox. Yo creo que nos han tocado muchos sandbox muy seguidos. Y el otro día, pensando en eso, creo que la segunda entrega de una saga, cuando ya es sandbox, la segunda entrega como sandbox es la que jode, ¿no? Batman Arkham City ya era un sandbox.
Origins era más sandbox todavía, ¿no? Y era más flojo de los tres.
Origins ni lo probé, así que imagínate. Creo que el sandbox desgasta más, que te lo tienes que guardar muy bien para la última entrega. O sea, si The Witcher 2 fuera más sandbox... The Witcher 3 hubiera apetecido la mitad de la mitad, ¿no?
Puede ser como que los primeros te preparan un poco para tener ganas de explorar un mundo una vez que ya conoces un poco el universo, ¿no? Que la tercera parte o la última parte que sea ya sandbox, como que te den ganas de dedicarle más tiempo y de explorar más porque vienes con ganas de las anteriores, ¿no?
Claro, es lo que quiero decir. Es muy difícil que la secuela de un sandbox muy sandbox no sea más parecida de lo debido, ¿no? Y pienso ahora en Far Cry 4, por ejemplo.
Sí, sí, puede ser, puede ser.
Y todavía no he explorado la parte más sandbox de Arkham Knight, pero sí tengo ese miedo. Sí parto con cierta predisposición de que me dé pereza el sandbox.
Oye, Pep, una pregunta. ¿Hay peatones en la calle? ¿Parece unas calles de una ciudad normal? ¿O?
No, de hecho, al principio...
Se han vuelto a buscar una excusa para...
Sí, para al principio el juego se evacúa Gotham City. Con lo cual, o sea, sí que hay gente, pero son mala gente. Si los atropella, no pasa nada. Son malhechores. Y de hecho, tampoco es que los mates, no... No se da a entender que los matas, sino que como que los aturdes. Si se chocan con el Batmóvil, se electrocutan.
O sea, si los atropellas a 300 kilómetros por hora con una máquina de matar de 3 toneladas.
Justo antes de que les impacte el coche, les lanza el taser y los aleja ahí electrocutados. Sí, sí.
Eso está
no,
muy bien, la verdad.
No pasa nada. Está
controlado. Un poco de respeto a los viandantes, ¿no? También.
A mí ya me da un poco de rabia, ¿eh? Esto, que todos los Arkham, sobre todo este que tiene tanta vocación, bueno, de anteriores también, ¿no? Que son tan sandbox, no hagan sandbox real. Es decir, hagan eso, ¿no? De meter enemigos solo, de no dejarte ir por la ciudad normal, con gente y tal, ¿no? Si me jode un poco, siempre se busquen.
Yo supongo que a DC Comics no le haría ni puta gracia, ¿no? Que pudiera ser un Batman cabronazo.
Bueno, imagino que la cosa es que, claro, eres Batman, tío, no puedes ir matando peña.
Pero tampoco digo que vayas a matar a niños. Digo que haya gente. Que se respire una vida de una ciudad normal, ¿no? Como Nueva York por la noche, una cosa así, ¿no? Por ejemplo.
Pero si
ambientación más que a posibilidad de hacer algo.
Pero si se da la posibilidad, la gente lo va a hacer y lo va a colgar en YouTube y tendrás ahí una imagen de un personaje que sus padres deben cuidar. No, bueno, no sé. Por eso es complicado lo de las licencias, ¿no? Por eso... Claro, sale más a cuenta hacer algo como Infamous.
A nivel narrativo, vaya. Igual que ya no en sandbox, vaya. En tantos shooters en tercera persona o en primera, cuando apuntas a un inocente, digamos, a una persona que no tienes que matar, vaya. Porque no es coherente con el papel que estás adoptando, digamos, no te dejan disparar. Es otra solución, digamos, al problema de cómo represento este personaje, dando suficiente libertad para que sea un sandbox, pero sin dar pie a que Batman de pronto sea un homicida chiflado.
Claro, claro.
Sí. Después, cosas que me gustan mucho de Batman Arkham Knight, que no necesito jugar más para saberlo. Primero, el combate, desde luego. Me parece mágico el diseño del combate que han hecho estos tíos. Y sí que es verdad que sorprende cada vez menos, pero se sigue mejorando en todos los puntos que se puede mejorar. En este caso con takedowns o con ejecuciones usando el entorno, muy espectaculares. Todavía no he llegado a ningún momento de estos en el que te viene el coleguilla. He hablado por el móvil con Robin y le he dicho quédate en casa, nen, que todavía ya me apaño yo. Pero en algún momento sabemos que saldrá Robin y Catwoman y compañía para prestarse a esas mecánicas cooperativas. Pero ya digo, el combate más simple de contraataque y esquivas y golpes rítmicos me parece brutal. Creo que todavía es perfectamente vigente. Y de hecho estuve un buen rato haciendo desafíos de esto de sacarte las 3 estrellas, haciendo combos de 50 y ahí tiene un filón el juego, desde luego. También me gusta mucho cómo, esto es algo muy tuyo, Víctor, lo de ser muy juego, que siempre que puede le mete un trocito de juego ahí, un minijuego, si quieres, es casi todo. Hablo de interfaces, ¿no? Y de formas de, por ejemplo, localizar dónde está el espantapájaros sintetizando su toxina, que podría ser una mini cinemática. Pero te hacen, siempre que pueden, te hacen mover los sticks un poco, ¿no? Aunque sea para que te lo creas, para aparentar un poco. Pero siempre que el Batman se pone en modo detective con la visión esta de infrarrojos y compañía, ahí hay que hacer algo, ¿no? Hay que empalmar algunos cables o encontrar algunas señales. Pero se nota preocupación por que juegues. Al fin y al cabo, de eso se trata.
Sí, no sea todo pulsar un botón y que el pavo haga lo suyo.
Claro. Sí, sí. Y además hay un montón de esos, ¿eh? Registras cámaras de seguridad, investigas cuerpos. Ninguna de esas cosas es un sistema de diseño ahí muy elaborado, pero sí que son cositas que vas haciendo y que le dan chispa al juego. Y lo que menos me ha gustado quizás es el Batmóvil. No tanto como forma de desplazamiento, porque al fin y al cabo siempre puedes seguir usando el gancho y planeando. Y de hecho es más rápido que nunca y funciona mejor que nunca. Y me gusta bastante, ya puestos, combinar Batmóvil y gancho. Da mucho gustirrinín el salir disparado del Batmóvil, la eyección está loca. Pero no me gustan las carreras del Enigma. No sé si habéis visto en vídeos promocionales otra vez.
Sí, sí.
Esos desafíos de hacer carreras y de mover plataformas. También me enganché porque si me pones 3 estrellas o medallas o algo así, pues ahí me tienes como un tonto. Y ahí estuve un rato jugando hasta que me saqué las 3 estrellas, pero no... No sé, no lo veo. No creo que deban meter carreras ahí. El Batmóvil es una herramienta pues para los puzzles ambientales guay, para el desplazamiento guay, pero para carreras no lo veo. No lo veo.
Pues no sé, a ver, yo tengo ganas de comprobar en cuánto estoy de acuerdo contigo en eso que has dicho, la verdad. Ya ha salido el juego, así que cualquiera puede refutarte o
sí, sí,
que está de acuerdo.
De hecho, en algunas tiendas lo vendían el viernes ya. Sí, supongo que hay gente que se lo ha pasado. De hecho, alguna cosa he leído sobre que el final está bien o mal. He leído más cosas que dicen que flojea un poco, que se desinfla un poco el juego al final. Pero vaya, todavía me queda para llegar ahí. De momento las impresiones son muy buenas. Gráficamente, también es lo que me esperaba. Creo que está muy, muy bien. Pero creo que deberían mejorarse cosas como las caras, la animación facial. Pero bueno, lo que más destaco aquí, y creo que es lo que más hay que destacar en los Batman, es lo bien que funciona el Unreal Engine, ¿no? La estabilidad, la suavidad con la que se mueve, parece que el motor sea suyo. O sea, no sé por qué es Rocksteady quien le saca mejor partido a Unreal Engine, pero creo que es así. Creo que hay alguien ahí que sabe mucho de eso. Y el juego va a 30 frames, sí, pero va muy, muy fino.
Sobre eso, precisamente sobre los frames, yo pensaba jugarlo en PC, pero por lo que he leído, en PC va regulín. No...
¿Sí?
Está capado a 30 frames por segundo y por lo que se dice, ¿no? También petardea cuando vuelas o no sé, hostias, ¿no?
Está capado a 30 frames, que tampoco son estables, por lo visto. Hay bajones, yo he leído que hay bajones bastante, bastante frecuentes. A menos de 20 e incluso a 1.
¿Qué dices?
Como que petardea infinito. A mí que esté capado a 30 frames, a pesar de que me parece una putada, no es... Si fuera 30 frames, si fuera a 30 frames estables, sería como, vale, ya llegará alguno y lo desbloqueará y adelante. Pero por lo visto va a regulín. Y me jode, la verdad, porque estaba ayer en Greenman Gaming, creo que era el 40% de descuento. Estuve a puntito de caer en esa trampa. Pero vale, este me da que me lo juego en la Play 4.
Joder,
y
pues,
me ahorro disgustos.
Pues iba a decir que tendría sentido jugarlo en PC, ¿eh? Porque es el típico que con el physics y las mandangas estas de Nvidia, siempre hay cosas ahí en Gotham para sacarle partido en eso, ¿no? Que si hojas de periódicos, la capa de Batman, desde luego, que en Play 4... podría moverse mejor, la verdad. Pero no había leído nada de eso. De
sí,
putada.
Sí. Han salido hoy, vaya, hoy, que es martes, cuando estamos grabando esto. Claro, es cuando ha salido el juego, ¿no? Y sí, la gente ya se está quejando airadamente.
Hombre, con razón, con razón. Pues bueno, yo lo recomiendo, ¿eh? Evidentemente, si os gusta el Batman, hay gente a la que le apetecía menos de lo que ellos mismos esperaban. Yo imagino que es un poco el efecto bajona de Origin, pero yo que me lo salté, lo he pillado con muchas ganas.
A mí me apetece, pero tampoco soy muy de Batman, la verdad. No, ninguno me ha gustado tanto como a otros, digamos. Origin yo tampoco lo jugué, pero los anteriores, bueno, me gustaron, pero tampoco me dijeron tantísimo como me habría gustado, vaya.
Sí,
este,
no era...
este le tengo ganas porque tengo la Play 4 muerta y quiero, quiero ponerla un poco a bailar.
Ya ves, joder, yo querría haber llegado a este momento con el Witcher 3 finiquitado. Me falta poco, pero todavía no. Así que tendré que alternar. Vaya, vaya. ¿Cómo es eso? First World Problems, ¿eh? Tener que alternar entre el Witcher y el Batman.
Pero bueno. Pues sí, la verdad.
Y si a eso le sumo el Yoshi, que por lo que me dices, Víctor, el Woolly World pues habría que comprarlo también.
Yo lo recomiendo, debo decir. Es... Perdón, que estaba... Tenía un provechito. Sí, Yoshi's Woolly World, el último, la última entrega de la subserie de Yoshi, si quieres llamarlo así, ¿no? Un plataformas como ya fueron Yoshi's Island en Super Nintendo, Yoshi's Story en 64, Yoshi's Island DS, Yoshi's New Island, en fin, ha habido varios. Este, si me preguntas, podría ser el segundo mejor. Me cuesta, fíjate lo que te digo, me cuesta ponerlo por encima del Yoshi's Island de la Super Nintendo, pero no lo veo descabellado. O sea, no vería descabellado que alguien dijera, joder, pues sí, este es mejor. Yoshi's Island ya lo he comentado alguna vez, que juego constantemente, todo el año, todos los años, ¿no? Creo que lo comenté en un podcast de E3 hace 2 E3, creo que fue hace 2 E3, que me lo llevé a Los Ángeles para jugarlo allí. Y sí, o sea, como quizá porque juego mucho al Yoshi's Island de la Super Nintendo, no tengo una familiaridad con él distinta a la que puedo tener con este, que es nuevo, pero sí que me parece que está perfectamente a la altura de un juego del 96 que hasta ahora no había sido superado ni igualado de lejos, vaya. Así que me parece un punto de partida bastante, bastante, bastante potente. Lo hacen Good Feel, que son los que hicieron el Kirby's Epic Yarn. Y precisamente por esto, mucha gente, imagino, que tendría miedo de recibir un plataformas similar a ese, en el sentido de que fuera un juego demasiado fácil, porque Kirby's Epic Yarn efectivamente es un juego demasiado fácil. No puedes morir, para empezar, que ya facilita bastante las cosas. En este sí puedes morir, pero no hay castigos extremadamente severos por morir, digamos. Vuelves al checkpoint anterior y ya. Me gusta, por ejemplo, y esto es una concesión a la dificultad que últimamente Nintendo no hace, que es que si consigues coleccionables, que luego hablaré de ellos, y mueres, cuando vuelves al checkpoint, o sea, tienes que volver a cogerlos. No te aparecen ya cogidos en plan, bueno, ahora tiramos para adelante rápido. Y bueno, es un plataformas al estilo Yoshi. El salto es más impreciso. Tiene este arco un poco más raro. Y el último esfuerzo que hace que planee un poquillo y suba otro poco hacia arriba. Del que no voy a hablar demasiado en profundidad porque ya le dediqué bastantes párrafos en el análisis que está en anitegames.com. Podéis verlo. Le he puesto un 10. Es spoiler de lo que me parece el juego, pero vale, creo que hay que ir de cara. Como todos los Yoshis, se basa un poco más en la exploración de escenarios que los de Mario, porque hay, digamos que no es ir de punto A a punto B por una recta más o menos estable, ¿no? Sino que hay mucho de activar plantas que te permiten subir a niveles superiores o bajar por tuberías que te descubren zonas inferiores o caminos alternativos o lo que sea. Es un juego muy de explorar los niveles que unido al hecho de que no hay tiempo, vaya, no hay un reloj que te haga ir rápido porque si te paras a mirar las cosas, mueres. Y que, digamos que la gracia principal, que esto es algo que puede ser... iba a decir polémico, puede ser problemático para alguna gente, el hecho de que la buena parte de la gracia del juego esté en buscar coleccionables. No sé, ya he perdido el hilo. Bueno, la cosa es que se basa mucho en eso, ¿no? En explorar el escenario, porque te dan todo el tiempo del mundo para hacerlo y porque la gracia está en buscar las flores, los ovillos y las monedas verdes que se sustituyen a las rojas y que no son monedas, sino que son cuentas. Como gemitas, igual que en el Epic Yarn. Y ahí está un poco la gracia. Aquí no hay bebés a los que cuidar, como pasaba en los anteriores. Entonces, digamos que se pierde un poco, o se sustituye un poco la inmediatez del objetivo de tengo que proteger a este bebé. Y se cambia un poco por el tengo que explorar a fondo el escenario. Que es algo que se nota se nota bastante la intención en sobre todo en los escenarios más abiertos. Ya hablé hace unos cuantos podcasts de una pantalla que es una especie de Yoshibania, digamos, que en el que tienes que... Hay como una... No es el único, pero este es el que más me gusta. Es una pirámide en el que hay una puerta central, digamos, con muchas llaves, con muchos candados, perdón. Y tienes que explorar la pirámide en busca de las llaves que te permitan, digamos, salir de la pirámide. Y experimentos de este tipo hace bastantes, jugando también con escenarios que tienen dos planos, digamos, que hay puertas que cuando pasas por esa puerta vas al plano de atrás, por así decirlo. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, un poco como el último Kirby, ¿no?
Sí.
O sea, como el Kirby de 3DS, en este caso.
Sí, efectivamente. Y juega mucho a eso, a experimentar con los escenarios. Y tiene una de las mejores cosas que se les ha ocurrido a Nintendo recientemente, que es, digamos, diseñar los niveles alrededor de una idea. En el sentido de que...
¿Tienen nombre también las pantallas?
Tienen nombre, sí, sí.
Y los nombres,
digamos, que te dan una pista de lo que va a haber dentro, ¿no? En plan, las besarañas, tal. Pues ahí hay un enemigo que son las besarañas que aparece exclusivamente en esa pantalla y que tiene unas mecánicas muy concretas. Hay otras, por ejemplo, en la que hay unos Bilbala que dejan como un rastro de humo, se supone, que es como algodón, que forma como unas plataformas y tienes que ir por ellas y, en fin, está bastante bien trabajado. Y eso, como organiza los niveles alrededor de ideas... Digamos que te presenta la idea al principio del nivel, la desarrolla un poco en, digamos, en el segundo acto del nivel, por así decirlo, y en el tercero termina de complicar un poco las cosas y la desecha automáticamente. Se repiten muy pocas ideas, es bastante guay, es como en el Mario 3D World, que hay cosas como que es como, joder, con esto otra peña daría un juego entero, vaya. Y eso, me gusta mucho porque le da mucha frescura al juego, la verdad, no... He leído por ahí que empieza lento, y quizá sí que es cierto que empieza lento porque la primera mitad del primer mundo, por así decirlo, funciona un poco de tutorial, ¿no? Te va enseñando, pues, cómo... las bases de Yoshi, digamos, tienes que tirar huevos, tienes que... saltas de esta manera, puedes saltar de esta forma para llegar a plataformas más altas, etcétera. Y luego te va como explicando rudimentos de la exploración y de el descubrimiento y recolección de coleccionables y tal. Y a partir de ahí ya, en velocidad de crucero, hasta el final. Es acojonante.
¿Y hay jefes, por ejemplo, Víctor? ¿Jefes finales?
Hay jefes, efectivamente. Hay dos por mundo, creo. Y, a pesar de que hace una cosa que me toca mucho los huevos, y que creo que hace bastante mejor que otros, como por ejemplo el Kirby de 3DS, precisamente, el Triple Deluxe, repite jefes, pero solo repite dos, y lo repite tres veces cada uno. Y de tal forma que, digamos que la mecánica para derrotarles es similar, pero las formas, digamos, sus movimientos y lo que hacen es distinto.
Como un Captain Toad, un poco.
Sí, sí, sí. Un poco más, o sea, va como un paso más allá.
Uh-huh.
Y la verdad es que se nota. O sea, se nota que cuando te enfrentas al mismo jefe por segunda vez y por tercera, es el mismo muñeco, digamos, pero no hace exactamente lo mismo. Entonces, tienes que volver a... Tienes unas expectativas de lo que va a hacer el enemigo y el juego, como hace muy a menudo. Es un juego que le gusta mucho sentar ciertas bases y ponerte ciertas expectativas y luego darles un poco la vuelta para... No para joderte a ti, vaya, sino para hacer que sea un poco más interesante, ¿no? Y eso, como que te sienta ciertas... Te da ciertas expectativas de lo que esperar de esos jefes. Y luego te las vas subvirtiendo poco a poco para que sea un enfrentamiento distinto. Y aparte hay seis jefes, uno por cada mundo, que no se repiten. Y que están bastante bien diseñados, la verdad. En fin, es un juego muy bien diseñado. El diseño de niveles, hablando de esto, para los que puedan temer el caso más bien de Yoshi's New Island, que era un juego que... seguía a rajatabla las mismas convenciones de Yoshi que sigue Woolly World, digamos, pero de una forma bastante menos creativa, bastante más descuidada. Ahí sí que había las típicas coleccionables que son una... Esto cualquiera que haya jugado al Yoshi de la Super Nintendo lo sabrá. Nubes que aparecen cuando pasas por algún lado o cuando las tocas, digamos. que son como invisibles y se hacen como transparentes, como semi-transparentes y las activas tirándoles un huevo. Aquí siempre hay, digamos, en el escenario, en la forma simétrica con que está construido o en los elementos que están repartidos por el escenario, siempre hay alguna pista que te debería llevar a pensar que ahí hay un coleccionable. En el sentido de que, por ejemplo, el caso que más me gusta y el que más me echó a la cabeza cuando lo vi, es que hay las típicas cajas con moteado de huevos de Yoshi que te dan huevos, que en este caso son ovillos de lana, que digamos que es como para recargar munición, por así decirlo. Hay al menos una, no sé si habrá más, pero hay una en concreto, en una pantalla, no recuerdo exactamente en cuál, que está colocada un poco más abajo. Estas cajas están siempre colocadas de tal forma que puedas, evidentemente, llegar desde abajo para sacar los ovillos, pero suficientemente alto como para que no puedas subir encima, ¿no? Digamos, para que el salto, el esfuerzo final del salto nunca te permita llegar arriba. Uh-huh. Y hay una en concreto que está un poquito más abajo. Tienes que fijarte o tienes que sentir que estás sacando huevos a una velocidad más rápida, porque está como más bajo y te permite saltar más rápido, digamos, ¿no? Entre el suelo y la caja hay como menos espacio. Y esto te das cuenta sacando huevos. Y esa caja, que está un poco más baja, lo que es una pista que te dice que si subes arriba puede que haya algo. Y efectivamente hay una nube escondida. Y es muy de esto el juego. Es muy de... Esta parte del escenario me huele raro. Seguro que hay algo ahí. Este cojín de que forma este arco está colocado de una forma distinta. Quizá allí haya algo. Es muy de fijarse, ¿no? Como siempre ha sido los juegos de Yoshi, pero en este caso está hecho de una forma muy, muy fina. Muy, en todos los niveles hay como mínimo dos o tres coleccionables que están escondidos de esas maneras que te hacen sonreír, que piensas, joder, qué cabrones, aquí lo han puesto, aquí estaba.
Ya ves. Últimamente lo hace muy, muy bien eso Nintendo, ¿eh? O sea, muchos juegos los salva, ya no los salva, sino los eleva con eso.
Sí, sí. De hecho, el ejemplo de... O sea, mencionar Captain Toad viene muy a cuento, vaya, porque es un juego que ya era guay jugar por cómo continuaba con esa idea que ya estaba en 3D World de recompensar... Evidentemente, en el Yoshi las recompensas suelen ser más grandes porque son coleccionables, que digamos que es quitarte hacer un check en la lista de cosas que tienes que recopilar en ese escenario, pero en 3D World y en Captain Toad siempre solían meter como tres moneditas en una zona que ni se tiene que ver, que llegas, digamos, forzando la cámara o haciendo como cosas raras, y ahí están las moneditas que te dicen, vale, sabíamos que se podía llegar aquí y te hemos puesto esto, en plan, toma, recompensa.
O en el New Super Mario Bros. U también, por ejemplo, es un juego que a muchos no les causó una impresión especialmente buena, pero que si te ponías a sacarlo todo, veías mil detallitos,
sí,
de esos.
Sí, al final, a ver, un poco el problema de todos estos juegos de Nintendo es que exigen, creo, un puntito más de atención de lo que el gran público, digamos, está dispuesto a prestarles, ¿no? Porque tú, o sea, ves el New Super Mario Bros. U y dices, joder, el otro puto Mario, estoy hasta los huevos, es igual que el de la Wii y tal. Es una reacción perfectamente comprensible. Pero, joder, precisamente en el caso de New Super Mario Bros. U, el diseño de niveles era muy bueno. Sí. Se notaba una inteligencia muy, muy, muy especial a la hora de hacer cada pantalla. Y es algo que no se ve, joder, no ves en los vídeos, no ves en las imágenes, pero que cuando profundizas un poco, y tampoco se ve, de hecho, si vas a pasarte el juego y ya, ¿vale? No, si te pasas el New Super Mario Bros. U, pues bueno, te lo pasaste, y te dejaste cosas sin coger, te da un poco igual, y quizá no ves las partes un poco más brillantes, ¿no? Y creo que ese es un problema, entre comillas, que hace que no se les tome tan en serio como creo yo que debería tomárseles, ¿vale? Pero sí. En este caso, en el caso del Yoshi, yo creo que ni Nintendo sabe siquiera lo que tiene entre manos. Porque como no es su gran juego de nada, no es ni su gran juego del verano, ni un lanzamiento al que en el que estemos viendo especial énfasis, no están promocionándolo demasiado, no es, como que pasan siempre de puntillas por él, no es un Xenoblade, no es un Zelda, ¿no? Es como un juego menor, como fue ya Captain Toad en su momento, pero que está muy muy bien hecho, es muy especial y creo que merece mucha atención para todo el mundo que tenga una Wii U y especial atención para los que tengan una Wii U y quieran aparte un buen juego de plataformas, como pudo ser en su día Donkey Kong Country Tropical Freeze. Un juego de plataformas muy muy recomendable para fans de las plataformas, vaya, gente que le guste pensar en las plataformas y que le guste ver cómo están hechos los niveles y que disfrute con el acto de explorar saltando. Yo creo que este es de lo mejorcito del año. Para mí es de los mejores juegos que he jugado en todo el año, vaya, sin duda.
Es una pena que salga o que llegue ahora, ¿no? Justo después de ese E3 tan malo de Nintendo, que si algo ha hecho es que la gente pierda la confianza en Wii U o pierda las ganas de comprar una si no la tenía ya. Pero bueno, no sé, ese 10 creo yo que es en parte una forma de animar a la gente, ¿no, Víctor? De decir que la Wii U merece la pena por juegos como este. Por este en concreto y por algunos más, que no habrá muchísimos más, pero ha habido los suficientes y desde luego son muy, muy, muy buenos.
Sí, me preguntaba, creo que fue Pedro Tonda, nuestro experto en los ordenadores. Me preguntaba y le dije eso, que joder, que igual no es la consola en la que vas a jugar a todo, o la consola que digamos, como fue igual 360 en su momento, que la puedes tener y ya está, y si te conformas con ella y tienes todo ahí, ¿no? Te da una oferta súper variada de juegos, no tienes que centrarte en una cosa concreta. Wii U es más limitada porque a día de hoy, aparte de los juegos de Nintendo, no tiene mucho especialmente interesante, pero si esos 10 o 15 te rentan, yo creo que la verdad es que es una consola muy worth. Sí, es sí. Aceite de oliva, podría decirse.
¿De dónde viene eso? Te lo vi en Twitter y no lo vi, la verdad.
Del mismo artículo del País que mencioné antes.
Ser aceite de oliva es como ser bueno.
Ser aceite de oliva es... que es la hostia.
¿Sí o no?
En plan, esto es aceite de oliva.
Hostia.
Que me parece muy bonito, ¿no? Que la juventud adopte el aceite de oliva, que es algo como muy, muy de la tradición.
Pero es la españolización de ser crema, ¿no?
Esto
es
sí, crema, claro, pues... claro.
Pero otra vez, no me creo el artículo este para nada. O sea, estoy seguro que ningún joven dice eso por la calle.
Igual sí, la verdad.
¿Qué va, tío? Le pegan.
Hablando de esto,
es aceite de oliva.
Si os parece, voy a aprovechar para... Ayer en Twitter hice una nueva guía de puntuaciones, digamos, para videojuegos, ¿no? Y o sea, cambiando los números por expresiones que puedan dar una imagen un poco más clara de cómo es el juego. Es bastante mejor que los números, la verdad. Yo creo que deberíamos adoptarlo esto. Os lo voy a leer, si os parece.
Venga.
De 0 a 3, que es este espacio en el que apenas hay juegos que tengan esas notas y que en general son tan malos que ni siquiera les prestamos atención, sería hacer un nextazo. Que es como de Next, como del programa Next.
Hostia.
Hacer un nextazo.
Joder.
El 4 sería chusta. El 5 sería sin sajo. Que por lo visto es algo de los Juegos del Hambre. Yo no lo sabía. Pero es como que ni fu ni fa.
Es un 6, pájaro, ¿no? El sin sajo esto.
Sí. El 6, sí, pero suena un poco a eso, ¿no?
Sí, como desaborido, sin sajo.
Que no tiene sajo, ¿no?
Efectivamente. Lo que viene siendo no tener sajo.
Dícese.
El 6 sería oc. Que es oce. Que esto es algo de sí que se dice, ¿eh? Yo eso ya lo sabía de antes, vaya. Que la juventud dice ok.
Como el ok de aquí.
Ok, escrito OC y pronunciado ok.
Hostia puta.
El 7 sería worth, que es que merece la pena.
Sí.
El 8 sería me renta, que es que merece la pena y aparte merece el esfuerzo económico, entiendo. El 9 sería fab RT, por Twitter. Y el 10 sería...
Yo creo que Pep nos hablará de qué va esto, ¿no?
No, fab RT yo creo que...
Es universal, ya.
Yo creo que lo... Sí, se entiende, vaya. Y el 10 sería esto es aceite de oliva. En este caso, el Yoshi es aceite de oliva.
El oro líquido, ¿no? Volviendo a Arguiñano.
Claro, claro, claro.
A los grandes.
Por ahí viene...
Me parece una buena escala, la verdad.
Pues habría que hablar con Free para cambiar esto ya, ¿eh?
Igual, o sea, ¿Nextazo es peor que Chusta?
Sí, porque una Chusta... O sea, decir que algo es una Chusta da... Digamos que deja la puerta abierta a que aún así puedas comprarlo, ¿no? Digamos.
Y Nextazo que ni siquiera lo quieres probar, ¿no?
Claro, claro, Nextazo es paso. Es como Next.
Next.
Claro, claro, Chusta es como, bueno, esto es una Chusta, pero me lo compro. Nextazo es fuera.
Bueno, lo veo.
O sea, esto es una, evidentemente es una escala abierta a debate y tenemos que consultar con profesionales para saber si es óptima, vaya, pero como primer borrador yo la veo bien.
A mí me gustan mucho las escalas de Conan O'Brien también, ¿eh? Que son improvisadas.
Sí.
¿No habéis fijado nunca?
También, sí.
Pues tú, Fran, ¿a qué has jugado? También tenías algo por ahí que comentar.
Sí, bueno, es un juego que es que solo lo he probado por encima, pero bueno, os puedo hablar un poco de la premisa porque es bastante loca, ¿no?
Sí, de esos que o lo tomas o lo dejas, ¿no?
Sí, es el tipo de juego que los más hardcore dirán que esto no es un juego. Pero bueno, se llama Her Story, ya hablé de él ya en febrero o así, ahora ha salido. Y en esencia es... te dan acceso a una base de datos policial en una terminal de una comisaría de policía. Entonces tú, la pantalla es un ordenador del año 90 y pico, ¿sabes? Me parece que es Windows 95, no lo pone, pero ¿sabéis el fondo este verde cuando quitabas el fondo de las nubes?
Sí, sí.
Pues resolución 800x600, este rollo, ¿no? Y entonces accedes a una base de datos de policial de un caso, de una desaparición de un tipo. Y son 7 entrevistas, son a su mujer, pero están fragmentadas porque la base de datos se ha jodido, no sé qué, ¿no? Y entonces están fragmentadas en varios vídeos. Entonces, nada más empezar, te dan acceso a 3 o 4 vídeos solo y los tienes que ver, irte apuntando en una libretita o en el propio ordenador puedes también abrir un TXT incluso antiguo, ¿eh? Y apuntarte lo que quieras y apuntar palabras que te parezcan interesantes de lo que dice, ¿no? Para descubrir la verdad del caso. Entonces, con esas palabras, luego accedes a la base de datos y las usas como palabras clave, ¿no? Para acceder a nuevos vídeos. Uh-huh. Y entonces esos vídeos te dice, hemos encontrado 10 vídeos, por ejemplo, pero solo tienes acceso a 3. Entonces tienes que ver esos 3 vídeos y seguir buscando palabras y seguir buscando vídeos, digamos, que vayan completando un poco la historia de la narración, ¿no? Entonces esos vídeos se te van acumulando en tu sesión y los puedes ir viendo ordenados luego y ir descubriendo la verdad del caso. De qué es lo que pasó, cuál fue el misterio y todo esto. Y entonces es muy interesante porque, por ejemplo, visualmente, aparte del rollo este retro, digamos, es que además han hecho la pantalla como un poco ahuevada, como eran las pantallas entonces, que eran, ¿no?
Sí, como
para afuera, ¿no? Sí. Y se ve un poco un reflejo, como si tuvieses detrás tuyo unos fluorescentes de oficina. Es bastante, todo esto lo puedes desactivar si quieres, si te molesta, ¿eh? Pero me parece que está hecho con bastante cariño y tal. Y entonces las entrevistas son a una actriz, es de imagen real el juego, es como estos de Mega CD de la época. Y las entrevistas son a una actriz británica y está muy bien actuado el juego, sobre todo en relación a lo que hay en el medio ahora mismo en cuestión de interpretación. Y nada, eso, he jugado muy poco, pero creo que es un juego que tampoco se puede desvelar mucho más ya, ¿no? A partir de ahí.
Es un poco de Jinx. Versión juego.
Sí.
¿Y el caso es real o es una ficción?
No, es un caso inventado.
Vale.
El tipo se basó un poco en algunas historias en los 90, hubo varios, un par de casos de asesinato que se siguieron muy, muy a saco por los medios. Que eran, creo que fue Jodie Arias, creo que se llamaba. Una mujer que mató a su marido y por alguna razón los medios estuvieron muy atentos porque había historia, había tema sexual, había cuernos, había celos, había, ¿sabes?
Había salsa.
Era como muy vendible todo, ¿sabes? Sí. Y daba la sensación de que la gente ya trabajaba como detective desde el sofá de su casa mientras veía la tele, ¿sabes? Y el tipo se ha basado un poco en la experiencia esta, ¿no? De cómo la gente aplica un poco Lo que ha consumido hasta ahora, en este sentido, de películas de crímenes y series y tal, ¿no? Aplica un poco esa lógica al mundo real, a casos reales.
Sí, sí, ¿sabes? Sí.
Entonces le quitan un poco la posibilidad de defensa a una persona, ¿no? Porque si tú ya la juzgas porque me parece que esta tía tiene pinta de psicópata, ¿no? Pues ya está. Entonces, este juego es como un poco de dar la oportunidad de escuchar a la persona sin interferencias, ¿no?
Joder, le tengo bastantes ganas, tío. Parece una idea bastante, bastante original.
La idea es tremenda. Aún tengo que jugarlo entero y deciros, supongo que la semana que viene podré decir qué tal. Pero lo que es la premisa y la puesta en escena y tal es maravillosa, ¿eh? Me gusta mucho.
Muy bien. Pues apuntado, Her Story, ¿cuánto cuesta, Fran? ¿Está en Steam?
No lo he mirado, me lo mandó su propio creador y no lo he mirado. Pero creo que sí que está en Steam, ¿eh?
Voy a echarle un ojo.
He mirado tú mismo.
Y ya no hemos jugado más, ¿no?
Yo he jugado, bueno, justo antes de irme a Los Ángeles, me compré el Guilty Gear X-Art, pero he jugado muy poquito. De hecho, cuando volví ni me acordaba que lo tenía. Pero en algún podcast dije que lo iba a jugar y, o sea, que lo iba a analizar y tengo toda la intención de hacerlo. A la que pueda jugar un poco más y la verdad es que lo poquito que he jugado, muy bien también. O sea, es una pena no se le haya dado más bombo, que no haya salido más próximo a su lanzamiento japonés y americano. De hecho, ahora ya están los japoneses están probando la primera expansión. Pero, hostia, es un juego de lucha de los gordos, ¿eh? Entre este y el Street Fighter V, que jugué bastante en Los Ángeles, estoy volviendo a la lucha, que es algo que me apetecía desde hace tiempo y que no encontraba el juego con el que hacerlo.
Normal, ¿eh? Apetece un poco de juego de lucha. Hay menos de los que me gustaría.
Sí, sí.
Es uno de esos géneros que ya hacen cuatro gatos. Pero Street Fighter V, por ejemplo, tiene una pinta increíble.
Ya ves. Ese sí que no sabría qué decir ahora y tengo que preparármelo un poco más porque es muy de ir personaje a personaje, ¿no? Porque una de las novedades del juego son movimientos específicos de personaje y yo me quedo atrapado en el parry de Ryu. No sé ver más allá de eso, pero tiene pinta de ser un bicharraco de juego. El Her Story, Fran, por cierto, sale mañana según Steam, y no se ve el precio. Donde debería poner el precio dice falta un día para que se ponga a la venta.
No creo que cueste más de 15 euros, ¿no? 10, 15 euros como mucho.
Ah, digo yo. Es uno de los juegos de precio
más asequible. Sí, es un experimento.
Sí, sí. Bueno, pues no sé, Víctor, cómo ha estado el Ask, las preguntitas durante estos días de E3. Si la gente ha estado muy pendiente de las conferencias y se ha olvidado de preguntarnos.
Ha estado paradito, pero ha habido alguna. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho. Hola, amigos. Esto es un anónimo. Hola, amigos. Me gustaría saber si tienen grabada la reacción de Pep cuando salió The Last Guardian o cuando anunciaron Final Fantasy VII.
Yo pagaría mucho dinero, por ver esa cara, ¿eh?
Puede que sí. O sea, sé que Xavi y Sopas estaban con la cámara por ahí cerca. Pero claro, la de The Last Guardian igual les pilló demasiado por sorpresa, por ser nada más empezar. Y la de Final Fantasy, o sea, no creo que reaccionara de ninguna forma especial. No tengo un recuerdo muy, muy potente de Final Fantasy VII. O sea,
igual con la de Shenmue 3, ¿no? Reaccionaste un poco más, ¿no?
Aunque luego sí, pero tampoco te creas.
Pero ¿no te resulta emocionante ver de pronto los pétalos cayendo?
Sí, 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 claro. Sí, con la música, y supe que era Shenmue 3 mucho antes de que quedara claro. Pero todo lo que rodeaba el anuncio, ya antes de que se dijera que era un Kickstarter y demás, ya se veía cutre, ya se veía que aquello no la vibré. O sea, me gustó estar ahí, desde luego. Me gusta poder decir que estuve en la conferencia de Sony y tal. Entre otras cosas, por Shenmue 3 y por Final Fantasy, desde luego. Pero lo que más me gustó y me emocionó fue The Last Guardian. Y seguramente la reacción más graciosa fue la de Uncharted. Que no. Ahí sí que estaba desatado y al final cogí y me fui. Me dio un estendalazo y me tuve que marchar.
Como los viejos estos en los estadios de fútbol que dicen, esto es demasiado, ¿no? Y se van.
Sí, sí, sí. Estaba sudando, estaba ofuscadísimo.
Tuvo que ser divertido de ver, la verdad. Me da pena no haber estado. Creo que en el momento en el que te vas sí que hay grabación. Por lo demás.
Yo creo que hay varios momentos. Eso ya dirá Xavi el qué. Pero
habrá que ir desclasificando información poco a poco.
Sí, sí. Pero seguro que algo sale.
Hombre, sacaréis un vídeo de momentos así, ¿no? De anécdotas y tal. Espero.
Sí, sé que está preparando algo. Sé que está preparando.
Los momentazos. Bueno, sigamos. Otro anónimo. Nos pregunta, ¿hay posibilidad de que salga un Mirror's Edge Remastered para PS4? No lo pregunta en un tono neutral. No es en plan, me gustaría mucho o espero que no tengan la puta cara de hacer esto. Así que no sé. ¿Cuál? ¿Veis posibilidades?
Hombre, sí, ¿no? Es probable, vamos. Ahora con el nuevo, con el debut, lo que decíamos antes, muchas veces nos apetece
volver,
darle un tiento a los antecedentes, ¿no? Un poco.
Sí, sí, ahora con lo de One tiene un poco menos de sentido. Bueno, tiene el mismo sentido en realidad.
Es que no todo el mundo tenía una Play 3, una 360.
Sí, sí.
Dice, hay mucha gente que ha empezado las consolas con la Play 4, ¿no? O que vendió las otras o algo.
Sí, tiene sentido solo para eso, ¿no? Para los que no jugaron, pero no creo que se pudiera aportar nada al juego.
Además es un juego que se vendió mucho menos de lo que debería, o sea que en principio hay mucha gente que no lo ha jugado y que igual tiene curiosidad.
Sí, podría tener algún
sentido. Yo creo que sería liar a la gente, ¿no? Si haces o sea, si fuera una secuela directa, sí, desde luego. Pero siendo un reboot, no sé. O sea, en teoría su visión nueva de Mirror's Edge es esta, no sé.
Pero quizá.
No sé qué ganan mezclándola. Bueno, dinero, ¿no? Pero no creo que les interese ahora mismo mezclar.
Bueno, podría estar hablando con el reboot o algo. Igual, ¿no?
Hombre, eso no estaría malote.
Quizá le pusieron el subtítulo para no liar a la gente en las tiendas. Tun. O sea, porque en Mirror's Edge 2, digamos, el que ahora se llama Catalyst, se supone que iba a llamarse Mirror's Edge. Nos lo presentaron siempre como Mirror's Edge, en plan, esto es un reboot, es una nueva, lo que ha dicho Pep, vaya. Y que ahora se llame Catalyst. Pues aquí hay conspiranoia.
No sé, a ver, ojalá más gente pueda jugar al Mirror's Edge original, pero yo creo que si tienes una 360 o una Play 3 a mano, o sea, con el juego para esas plataformas, o para PC, desde luego, es absolutamente vigente. Ha envejecido tremendamente bien.
Sí, sí. La verdad es que sí. Pues sigamos con las preguntitas. Otro anónimo. Esta es un poco antigua, pero como en el pre-3, digamos, y en el especial de 3, no tiramos mucho de preguntas, vamos a responderla ahora. ¿Por qué el fenómeno hype solo existe en su forma más pura y extrema en el mundo de los videojuegos?
Yo personalmente no estoy tan seguro de que esto sea así, ¿eh? Es decir, yo creo que en el cine también hay mucho fenómeno hype, incluso puede que más. Lo que pasa es que estamos metidos en el mundo que estamos, ¿no? Ahora. Estamos aquí con la industria del videojuego y además también es una comunidad que participa mucho más en debates y se molesta más en buscar información, ¿no?
Sí, pongamos, y digamos, yo qué sé, hay casos recientes de cine, en concreto por centrarnos en el cine, ya que lo has mencionado, como por ejemplo toda los anuncios de pelis de Marvel desde hoy hasta dentro de 4 años, ¿no? Que ahí ya se está generando un hype por Dios sabe qué película que va a salir en el 2018.
Claro, con la televisión, por ejemplo, también. Piensa
las temporadas, Juego de
Tronos y... Sí. Hostia, es que se monta un que no veas, ¿eh?
Sí, sí. El True Detective también, por ejemplo. Que es,
exacto, sí,
quizá el caso más reciente porque empezó ayer, vaya.
Sí, sí.
Y bueno, y Star Wars es un caso de hype extremo en el mundo del cine, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo sí que es verdad que no sigo mucho la actualidad en otras industrias, si queréis. Pero sí me puedo imaginar que haya más hype en videojuegos, ¿eh? Porque con lo que decís del cine, quieras que no, acaban saliendo, ¿qué? 3, 4, 5 trailers por película. Un juego te pueden sacar 20 fácilmente.
Ya. Quizá,
o sea, creo que sí que hay más bombardeo de información. Y creo que, más importante que eso, sea una película puede acabar siendo muy buena o muy mala, desde luego, como cualquier otra cosa en esta vida. Pero creo que es más fácil saber qué esperar de una película, ¿no? Al final, quieras que no, pues va a durar 2 horas o hora y media y va a estar casi todo, pues la clave la va a tener el guión sí o sí.
Pero en videojuegos es primero más fácil esperar mucho más y es más fácil salir mucho más escaldado, ¿no?
Oye, también creo porque que la barrera económica de acceso es mucho mayor, vaya.
También.
Oye, que sí, una peli, si pagas la entrada del cine y te ha jodido 2 horas y es una mierda, pues dices, va, qué putada, pero al final han sido 8 o 9 euros menos si ha sido el día del espectador. Y como que te las rebajas de Steam del cine el día del espectador. Y como que te da un poco más igual, ¿no? Ya no te decepcionas en plan, no voy a volver al cine en mi puta vida. Que al final, si te compras un juego por 70 pavos y te parece una puta mierda, pues el siguiente te lo piensas un poquito más.
Sí, pero como que hay más factores, ¿no? Que pueden determinar la calidad del juego o la idea que te haces del juego o la expectativa que te creas. Y todos esos factores que ya son más, admiten más juego, en el sentido de que, no sé, es más libre el juego, porque puede durar muchas más horas, porque hay mil maneras más de abordarlo que una película. No sé, yo creo que es más amplio la idea de juego y que por eso admite más hype.
Y también un poco la sensación de que en los videojuegos también hay mucho mundo por descubrir todavía, ¿no?
Sí.
Y en
sí,
el cine, claro. Quieras o no, más o menos, ¿no? Bueno, en todo hay siempre mucho por descubrir, ¿no? Pero en el cine como que ya estamos, llevamos 100 años y pico de industria.
Sí, pero yo creo que sobre todo eso, ¿no? Que el formato sea más limitado.
Sí, 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 desde luego.
No, y la recepción es más limitada también, vaya, es un acto pasivo total, que tú claro. Te sientas ahí, lo recibes y ya está, ¿no? Tu input no va a hacer que el juego cambie o no depende de lo que tú sepas, por ejemplo, que esto es algo que me en lo que pienso más a menudo de lo que hace tiempo llegaría a pensar que iba a pensar en me estoy liando, es una frase horrenda que no tiene sentido, borradla de vuestros cerebros. Eso, yo pienso mucho en cómo la habilidad de alguien, o sea, la habilidad a la hora de manejar un mando puede. O sea, yo qué sé, entiendo que el hype de Street Fighter V, por ejemplo, por poner un juego con hype y que no todo el mundo va a llegar a él de la misma forma, la habilidad que tengas como jugador va a hacer que lo esperes de una forma o de otra, en realidad. Porque si eres un pro gamer del 4, lo vas a esperar de una forma distinta a la que lo esperarás si eres un tío que juega bien al 4 sin más, o que juega con sus amigos, o de forma distinta a si eres un tío que jugó al Street Fighter 2 en la Super Nintendo cuando era un niño y no ha jugado ninguno más y de pronto tienes una Play 4 y dices, joder, voy a probarlo, ¿no? Hay como mil factores. Sí es cierto que igual el hype en videojuegos es más complejo, pero no creo que sea el único sitio donde se presenten y donde se presente de forma extrema, vaya.
Yo creo que sí se hace girar el discurso más alrededor de eso, ¿eh? Y lo hemos visto en el E3, macho. Ahí teníamos en Los Ángeles, teníamos la broma de que todo el mundo decía la mierda del pushing the boundaries, ¿no? El llevar los límites más allá, el de hacer los mundos más grandes. Creo que son cosas que no, como muy cuantitativas, muy de decir, imagínate lo tocho que va a ser esto, que en cine no veo cómo se traslada directamente.
Puede ser. Vale, que el hype en general como cosa que existe en el mundo, digamos, me parece un poco estúpido, la verdad. No, o sea, no me parece me parece un dato, digamos, una cifra si quieres poner el hype del 0 al 100, por ejemplo, me parece un dato que no irrelevante en realidad y que no hace bien a nadie, vaya. Por eso L3, que es un evento de hype, se podría llamar hype básicamente y sabríamos exactamente qué nos están vendiendo. Por eso me interesa un poco menos cada vez, digamos, ¿no? Porque como que paso del hype ya, ¿no? O sea, paso de tomar, o sea, de ser partidista de algo en función del hype o no que pueda tener por algo, ¿no? No voy a defender más a alguien, a una compañía, por ejemplo, porque tenga hype por un juego. Eso no... Ya la frase me ha parecido estúpida pronunciarla en voz alta. No es algo que voy a hacer y entiendo que es una señal de que algo va bien, ¿no? Al menos para mí. A pesar de que es... O sea, veo más... La palabra ilusión la veo bastante bastante más conveniente que Hype. Porque Hype tiene como una connotación rara, como de ansia consumista, que no me mola.
Pero es como ya, la estamos dejando un poco atrás, ¿no? Ya. Igual por las decepciones, yo lo veo un concepto más de hace 3-4 años, el Hype.
O sea, cada vez menos porque Hype empezó a ser un término súper super negativo, en realidad.
Claro, claro, se asoció al engaño y a la mentira, claro. Sin ningún tipo de compasión.
Es como, no te ha gustado porque has llegado con demasiado hype. El hype te mató este juego, tal, no sé qué. Sí. Entonces, evidentemente nadie quiere usar el hype. Tú no vas a... Si eres un tío que está haciendo un juego, no vas a intentar alimentar el hype de una forma muy, muy explícita de, hey, esto merece hype. No lo vas a hacer porque... Porque es malo, se supone, vaya.
Ni vas a reconocer como jugador, ya no se dice tanto lo de tengo mucho hype, en plan...
Sí,
¿no?
Sí.
Es un problema tuyo si lo tienes.
Y mira, ¿no?, que se dijo, claro. O sea, en un principio fue... Por eso digo lo de la ilusión, vaya, porque en un principio era... El hype era la ilusión por algo que iba a salir y que todavía no había salido. Y poco a poco, digamos, a medida que el hype fue acercándose más a la zona negativa, se fue siendo más una enfermedad, como algo que no te permitía disfrutar de los juegos debidamente, ¿no? Plan, tenía mucho hype y el es que, o sea, asociar el hype a matar un juego, en plan, me mató este juego, el hype, ya es chungo, ¿no? Es como... Y por eso sí que es cierto que se usa menos y menos mal la palabra hype.
Yes. Yes.
Y vamos a terminar con otra preguntita... Un poco antigua. Esta es muy antigua, de hecho, pero llevo un tiempo queriendo decirla y es el momento adecuado.
Venga, va, pues la última.
Es de Germova Mova, un habitual de las preguntitas, porque firmad, por favor, quiero leer los nombres. Y dice, hola chicos, ¿qué juegos creen que utilizan las drogas en su argumento sin decirlo explícitamente? Yo lo veo, por ejemplo, en el primer Hotline Miami. Yo creo que hay un juego que usa las drogas sin decirlo explícitamente, que es Zelda Link's Awakening. Que es un juego en el que hay bastante mandanga, la verdad. No es un juego...
¿Este es el de que es básicamente Twin Peaks o no?
Sí, sí, sí. O sea, que ya debería dar una pista, ¿no? Es un juego con un ambiente más o menos psicodélico, con un ambiente un poco alucinado, como el que se asocia al consumo de ciertas drogas. Pero aparte, por ejemplo, hay varios ejemplos a lo largo de todo el juego, pero el más directo, digamos, y el que no hace falta haberse pasado el juego para comprenderlo ni para conocerlo, es una cosa bastante conocida además, es el momento en el que tienes que llevarle a la bruja una seta que encuentras en el bosque para hacer como unos polvos que cuando se los tiras a la nariz a un mapache... Que te está como... Hay como una zona del bosque que cuando subes, digamos, al bloque superior, vuelves al principio. Como que no puedes pasar porque el mapache te dice no sé qué polla. Y cuando le echas los polvos al mapache, a la nariz, porque te lo dice en plan... que soy un mapache, mi nariz es muy sensible, tal, no sé qué. Se lo tiras y se pone como loco. Se pone como a correr muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Como si estuviera enfarlopado como un salvaje. Y se convierte en... No recuerdo cuál es el nombre. ¿Talon, puede ser? No, creo que lo estoy diciendo mal. Bueno, el tío que está al principio, ¿no? El que es como Super Mario. El que tiene el bigote de Super Mario. Con el que te despiertas en la casa al principio del juego y que te da el escudo. Y te dice... En plan, no sé qué me ha pasado. Me tomé algo del bosque y me empecé a pensar que era un mapache, tal, no sé qué. Como que estaba alucinando porque se había tomado algo del bosque. Algún tipo de droga natural que había encontrado en el bosque. Y esto se repite en ese juego varias veces. Asociar las sustancias a cambios de perspectiva y alteraciones del yo ocurre varias veces en este Zelda. No sé exactamente quién estaba experimentando en ese momento en Nintendo con las sustancias. Pero de hecho, y hablando de... volviendo a lo de que siempre acaban con nazis las conversaciones, siguiendo con Nintendo, en el Yoshi's Island, que tiene sentido mencionarlo porque hemos hablado del Woolly World, en el Yoshi's Island hay una pantalla muy mítica que había como unas como unos dientes de león, una especie de flor que flotaba por el escenario, que si te daban, el escenario se empezaba como a mover de una forma muy loca y los colores se distorsionaban y se le dilataban las pupilas a Yoshi. Ibas y te movías como raro, como que ibas para adelante y para atrás sin controlarlo mucho. Y ahí claramente estabas drogadísimo, vaya. No se mencionaba, evidentemente. Joder, no, el título de la pantalla no era cómo flipa Yoshi en colores, pero era un poco por ahí la cosa.
Joder, pues yo no sabría decirte, ¿eh? No esperaba para nada esta respuesta. Joder. Y no sabría cómo complementarla, la verdad.
O sea, que usan las drogas explícitamente. Hay algo. Bueno, el GTA, imagino, ¿no? Hay
sí,
algunos.
Bueno, y el Far Cry 3. Y...
Sí, claro, sí, claro. Pero, claro, en Far Cry 3 hay una escena de droga, digamos, que no es. Que es súper explícita, en realidad.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Es Metal Gear Solid, ¿no? Y hace pam.
Sí, sí, pero de nuevo
es
explícito.
Es un medicamento, pero.
Implícito, imagino que algún indie jugará con. Bueno, Red, igual. Red puede ser un juego. Que igual no va de eso, pero que puede intentar representar ciertos estados alterados, no sé.
Sí.
Hombre, a ver.
Pero tampoco necesariamente vinculados a las drogas.
No directamente, quizá no solo vinculados a las drogas, pero sí propiciados por algunas drogas, imagino, digo yo.
Sí, yo recuerdo, bueno, recuerdo entre comillas, ¿eh? Porque hace un montón de tiempo, igual lo digo mal. En una charla de Mizuguchi aquí en Barcelona, en el... Hostia, ¿cómo se llamaba eso?
Ars Futura.
En Ars Futura, correcto. Decía que le vino eso de ver un vídeo de, creo que de una tribu africana, de que empezaban ahí con los cánticos y montaban ahí un subidón que igual si se habían metido de todo, vaya.
En Vice, de hecho, lo estaba buscando ahora porque recordaba haber leído algo. Pero en Vice hablaban con un tío que estuvo metido en Echo the Dolphin de alguna manera. En el desarrollo de Echo the Dolphin. Y que tenía que... Que era como que había experimentado con la ketamina y las sensaciones de Echo the Dolphin venían de ahí y tal. Mandanga tiene que haber habido, ¿eh? No... Algunos juegos... Los más raros, yo qué sé, el...
Había uno, ¿cómo se llamaba? El LSD...
Ese iba a decir, el Dream Simulator,
¿no?
Este, sí, de PSX, que era un tripeo cósmico, podemos decir. Y ya está, si queréis. Estas han sido las preguntitas de hoy.
¿Cómo era Víctor aquel también de ir destrozadísimo a una discoteca? ¿Enslaved of God o algo así?
Sí. Esto es un pequeñito juego indie de estos... Que, en fin, que ni se vende, vaya, esos juegos experimentales que se publican en itch.io y cosas así. Que era de estar reventado como una rata en una discoteca, sí.
Slave of God, creo que era, efectivamente.
Un juego muy, muy raro.
Pues eso, una buena forma de acabar el programa de hoy. Y de despedirnos definitivamente del E3 hasta el año que viene. La próxima semana, ya digo, hablaremos más del Game Lab que de otra cosa, esperamos, porque eso querrá decir que ha sido un evento interesante, seguro sí lo será. Y no sé qué más, a ver si os pilláis el Batman, a ver si yo me lo paso, y algún que otro jueguico va a tener que caer. No tengo en mente el calendario, la verdad, todavía estoy un poco alterado por los viajes.
Volviendo a la Tierra.
Pero vamos, que vacaciones de momento... Va a ser que no. Semana que viene tendremos podcast como siempre. Y nada, gracias Víctor y Fran por habernos comentado los jueguicos de esta semana.
Gracias a vosotros por estar ahí.
Gracias.
Y hasta la próxima, gente.
Hasta luego.
Adiós. Chao.